Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. La vicepresidenta del Gobierno asegura que la decisión de no permitir concentraciones el 8 de marzo en Madrid no es una decisión política, sino que responde a criterios sanitarios. Carmen Calvo acaba de asegurar que en caso de que se tratase de una decisión política, la medida se extendería a todo el territorio nacional y no solo a Madrid, una ciudad en la que se suelen registrar las manifestaciones más multitudinarias en el Día de la Mujer y en la que ahora mismo la evolución y la expansión de la COVID está entre las peores de España.
Si eso ocurre en Madrid es porque las cifras de Madrid junto con las de Ceuta y Melilla en relación a la pandemia, no son las mejores. No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero. Pero dicho esto, haremos lo que nos digan los tribunales sobre este asunto. Si hubiésemos decidido esto en toda España, alguien podría sacar una conclusión política. No lo hemos decidido más que en el lugar que tiene las peores cifras de la pandemia.
Este fin de semana está previsto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida si se mantiene o no esa prohibición en la comunidad. Y precisamente sobre extremar la precaución, las palabras esta mañana del presidente asturiano Adrián Barbón, que se muestra preocupado porque allí la cepa británica, que es muy contagiosa, ya es la mayoritaria. Barbón asegura que al hablar de una pandemia, el tiempo no es oro, sino vidas. Radio Asturias, Silvia Rúa, adelante.
Adrián Barbón lo tiene claro, no se deben cometer los mismos errores de la Navidad e insiste, como desde hace días, en que Asturias seguirá cerrada perimetralmente en Semana Santa. Una postura que no se ha movido ni un ápice, a pesar de las quejas del sector turístico que la considera prematura a un mes vista. Para quienes aún alberguen dudas, el presidente asturiano reitera en redes sociales que debemos ganar tiempo para las vacunaciones, teniendo en cuenta que los contagios no han descendido en la última semana en la región y que las UCIs mantienen una elevada ocupación, algo que achaca a la preponderancia de la cepa británica, más del 90% de nuevos contagios, pero también al incremento de la movilidad interna. Así pues, el mensaje es claro, ni abriremos el cierre perimetral, dice, ni permitiremos visitantes.
Sobre la suspensión, al menos durante 4 meses, de los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, la reacción del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación aquí en la SER, encantado por las consecuencias que esto puede suponer para la comercialización de productos españoles como el aceite de oliva, el vino, el queso, cítricos o conservas. Estos aranceles suponían en impuestos una carga de unos 1.000 millones de euros al año. Luis Planas.
Yo creo que es muy buena noticia porque la suspensión de los aranceles sobre determinados productos alimentarios, pues realmente nos va a permitir pues a que desaparezca un lastre, unos aranceles injustos que gravaban nuestros productos, y este año, que ha sido un magnífico año de exportación agroalimentaria, pues yo creo que será incluso mejorado en el futuro inmediato por esa desaparición de aranceles.
Declaraciones de Planas a nuestros compañeros en Andalucía. En España, la alegría por la decisión se extiende a todos los territorios. Un ejemplo es Galicia, en donde esta novedad afecta a las conservas, al vino o al queso. Santiago, Lara Capelo, buenas tardes.
Buenas tardes. Son varios los sectores que se vieron afectados por esa medida, así que los empresarios celebran el acuerdo. El reto ahora está en recuperar el mercado que se puede haber perdido. El presidente de la patronal pontevedresa confía en el potencial de las empresas y los productos gallegos, pero reconoce que la pandemia y los aranceles se han llevado por delante los avances de la última década. Jorge Cebreiros.
El sector agromarindustria ha sido impactado, el sector textil y también en algún caso el sector de la construcción. Por tanto, buena noticia sin lugar a dudas. Es una pena que el trabajo desarrollado en los últimos 10 o 15 años se haya visto paralizado.
Celebra sobre todo la vuelta a la normalidad en las relaciones comerciales.
Gracias, Lara. Y de la política en Cataluña, Esquerra Republicana y sus movimientos para intentar gobernar. Esta mañana, desde su Consejo Nacional, llamamiento a Junts per Cat y a la CUP para intentar que encuentren puntos en común y así conseguir que Pere Aragonès sea president. Nil Marvà, bona tarda.
Buenas tardes. Pere Aragonès pide a los partidos que se den prisa para formar un nuevo ejecutivo porque dice ni la pandemia ni la represión descansan.
L'acord és urgent, perquè el moment que estem vivint així ho exigeix.
El candidato de los republicanos insiste en que no se puede perder tiempo, que hace falta llegar a un acuerdo sólido y firme. Lo ha dicho en el Consejo Nacional del Partido, donde también estaba Oriol Junqueras.
Els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país tenen dret a saber que tothom...
Asegura que los catalanes merecen saber si todo el mundo estará a la altura para formar un nuevo gobierno, con una clara referencia a Junts y a la CUP.
Gracias, Nil. Nos quedan los deportes. Nico Cruz.
Continúa la pelea por la Liga en esta jornada 26, hoy a las 9, Osasuna-Barcelona, con la resaca del debate de anoche entre los candidatos a la presidencia culé, el último antes de las elecciones de mañana. También se juegan hoy el Valladolid-Getafe a las 2, a las 4 y cuarto Elche-Sevilla y a las 6 y media Cádiz-Eibar. Podrán seguir toda la jornada a partir de las 2 en Carrusel en Ser Más y a partir de las 3 en todas las emisoras de la cadena Ser. Para mañana el derbi madrileño, que puede ser clave en la batalla por la Liga, un Atlético-Real Madrid donde Simeone podría convertirse en el entrenador rojiblanco con más victorias, superando a Luis Aragonés, y Zidane igualará a Del Bosque como segundo con más partidos en la historia del conjunto blanco.
8M. La batalla por la igualdad no la para el COVID. Movilízate en la SER. Lunes 8. Programación especial. Cadena SER.
Pues de momento es todo. Más información en una hora, ya en hora 14, con Roberto Torija y siempre actualizada en Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos. A vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo.
El acoso escolar sigue presente en las aulas. Mientras las clases son presenciales, el acoso se produce en el colegio o en el instituto. Cuando las clases son online, el martirio de los acosados les persigue a través del teléfono móvil, las redes sociales y otro tipo de tecnología. En Castilla y León hay en torno a 350.000 alumnos y el pasado curso solo se registraron 271 casos de acoso escolar. Hay quien podría pensar con estos datos que apenas hay acoso escolar en nuestra comunidad, pero la realidad es bien distinta. Estos son solo unos pocos casos. Los casos que se tienen constancia son solo la punta del iceberg, porque este tipo de acoso, como otros muchos, no se denuncia y, lo que es peor, se oculta con la idea de que ya pasará y lo único que se consigue es que las víctimas tengan un calvario de vida. Por esto es importante que hablemos de este tema, que diferentes expertos nos digan qué hacer en este asunto, porque en el acoso, ya sea laboral, sexual o cualquier tipo de acoso, todos, absolutamente todos, tenemos que intervenir para evitarlo. Este será, ya saben, solo el primero de nuestros temas. Tenemos más preparados para ustedes hasta las 2 de la tarde y por eso les invitamos a que vivan Castilla y León con nosotros a través de la radio, la web sercastillayleon.es y los dispositivos móviles. ¡Comenzamos! Y lo hacemos como siempre a esta hora, es la 1:07 con la actualidad de la jornada. Manuel Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Sobre los anuncios contradictorios de la Junta sobre la desescalada que han provocado las críticas de la oposición y de los empresarios, el portavoz de la Junta señala que las medidas restrictivas se van a tomar siempre en Castilla y León en función de la evolución de la enfermedad. Francisco Igea.
Otra cosa es que en una norma tú no puedas incluir un condicional, pero las normas y los decretos y los acuerdos evolucionarán de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Si nosotros viéramos o que se produce un rebrote en la incidencia o que volvemos a tener problemas de saturación hospitalaria, tendríamos que tomar medidas. Se va a mantener el criterio de que todas las provincias van a pasar por todos los niveles de alarma en la desescalada y cada dos semanas, y además vamos a atender también a los acuerdos que tengamos en el Consejo Interterritorial, que, como saben ustedes, probablemente la semana que viene tengamos un nuevo acuerdo a este respecto, sobre todo con respecto a las medidas de Semana Santa.
Efectivamente, la próxima semana el Consejo Interterritorial de Salud deberá acordar el cierre perimetral en Semana Santa. Todas las comunidades menos Madrid están a favor de esta medida, aunque en Castilla y León, Madrid ha encontrado algún que otro aliado. Por ejemplo, el alcalde de Ávila, José Manuel Sánchez Cabrera, opina que se debería levantar la mano para favorecer desplazamientos en Semana Santa de ciudadanos madrileños a Castilla y León.
Cada día vemos que la retirada de ese confinamiento perimetral de la comunidad autónoma con la Comunidad de Madrid está más lejos. La verdad que nos entristece porque nos gustaría que fuera cuanto antes, sobre todo porque lo necesitamos desde el punto de vista económico de la hostelería, del comercio, del turismo de nuestra ciudad y, por lo tanto, como ayuntamiento nos gustaría que fueran a mayores.
Y a dos días para la celebración del Día de la Mujer, el documental de Netflix sobre el acoso sexual al que el exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, sometió a Nevenka Fernández, está removiendo conciencias y también dejando al aire las vergüenzas de algunos. Charo Velasco, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, cuando ocurrieron los hechos, ha pasado por los micrófonos de Ser Bierzo. Nuestro compañero Fernando Tascón le ha preguntado si cree que Ponferrada está en deuda con Nevenka.
Bueno, yo creo que quien tiene una deuda con Nevenka Fernández es el acosador, y que yo sepa no ha pedido disculpas todavía después de 20 años. Y yo creo que el documental es pedagógico, porque Nevenka fue la primera Me Too y es importante que una plataforma como Netflix cuente su historia, y es importante que ella la pueda contar ahora para que sirva de apoyo y de ayuda a muchas mujeres que hoy por hoy todavía siguen asumiendo temas de violencia de género, sufriendo más bien que asumiendo temas de violencia de género.
En una hora volvemos con la última hora de Castilla y León.
Muchas gracias, Manuel. Estaremos muy pendientes de la actualidad también a través de nuestra web sercastillayleon.es. Y nosotros precisamente vamos a abrir ahora, cuando es la 1:10, nuestro tema de portada, que es el tema del acoso escolar a raíz de los datos que se han publicado esta misma semana en Castilla y León.
que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo.
...271 casos de acoso escolar este curso 2019-2020... frente a los 354 del curso anterior. Un descenso que, por desgracia, no refleja nada. Piensen que el pasado curso los escolares dejaron de ir a clase en el tercer trimestre. Eso sí, menos tiempo en el colegio hace que aumente el ciberacoso, pero tampoco nos engañemos. Se han registrado solo 2 casos más el curso pasado con respecto al anterior. En total, 40 casos de ciberacoso. Estamos hablando de que tenemos casi 350.000 estudiantes en Castilla y León. Estos datos solo evidencian una pequeña parte, muy pequeña, de lo que sufren muchos jóvenes. Y de ello vamos a hablar a continuación con Iñaki Piñuel, que es doctor en psicología y profesor de la Universidad de Alcalá, experto en estos temas de acoso escolar. Iñaki, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Iñaki, ¿cómo es posible que según datos del Ministerio, el 25% de los jóvenes ha sufrido bullying, el 44% de los jóvenes de entre 6 y 13 años sufra bullying en 2018, son datos de 2018, y que luego estemos hablando, por ejemplo, que aquí en Castilla y León menos de 300 casos se han detectado en 2020 de acoso escolar?
Bueno, pues esas cifras son bien reales, lo único es que los casos detectados están muy lejos de ser la totalidad de los casos que ocurren. ¿Qué tiene que pasar para que el Ministerio o la Consejería de Educación detecte un caso? Pues que haya una denuncia, que los padres insistan, que pasen por encima del síndrome de negación que los colegios practican sistemáticamente sobre estas denuncias, a veces que medie una denuncia en comisaría o, desgraciadamente, a veces que hayan ya situaciones de graves lesiones por violencias físicas que han dado lugar a la alarma. Uh-huh. Y el problema es que ese porcentaje de casos que se detectan porque han trascendido a la inspección o en denuncias es un porcentaje ínfimo del total. La mayor parte de los niños que sufren bullying, acoso escolar, siguen siendo no detectados y sus casos avanzan en medio de la clandestinidad, el silencio, el síndrome de negación y, por supuesto, y esto es lo peor, el sufrimiento de tantos y tantos niños y niñas que no saben a veces lo que les está pasando o no reciben la ayuda por parte de los adultos.
Y el no recibir la ayuda a tiempo tiene unas consecuencias, ¿verdad? Si no lo cortamos a tiempo, puede marcar el resto de la vida de esa persona, ¿verdad?
Así es, son cuadros de estrés postraumático que luego dan lugar, cronificándose, a cambios permanentes en la personalidad que acompañan a la víctima de bullying hasta la vida adulta y le llevan a un sufrimiento a veces décadas después que el bullying terminó. Y no se detectan porque no se puede detectar el acoso si no se hace prevención y si no hacemos medición temprana. Nos acostumbramos a medir periódicamente en las aulas, en cada aula, qué reportan los niños que les ocurren. Es decir, hay que preguntar activamente por estas conductas si queremos que estas afloren a tiempo de poder ser detenidas. Esperar a que los casos avancen hasta que alcancen un nivel de gravedad o de irrecuperabilidad o de irreversibilidad del proceso de estigmatización y acoso es un completo error, a pesar de que sea lo que se hace mayoritariamente.
Claro. Iñaki, además hace un segundo mencionaba la negación que hay en algunos colegios. ¿Se mira para otro lado en estos casos en ocasiones?
Claro, se mira para otro lado porque como no se sabe cómo hacer, no se sabe cómo operar, lo más cómodo es dejar que la víctima aguante o, en todo caso, al final que se vaya o que se le cambie de colegio a la víctima, insisto. Y el problema es que la causa de estos problemas no está en la víctima, sino en los acosadores, que ven triunfar sus actuaciones, consolidarse sus actitudes y tarde o temprano repiten contra otros compañeros las mismas conductas.
Claro, eso iba a decir.
Por lo tanto, no nos estamos quitando el problema mirando a otro lado, sino claro, que lo estamos haciendo más grave y cronificándolo.
Claro. ¿Y es tan difícil detectar por parte de los adultos ese acoso escolar del que estamos hablando?
No es difícil. Existen protocolos, existe el método AVE, que yo creé en su momento. Existen test para detectar tempranamente el acoso. El test AVE y el test TEBAE están desde hace años a disposición de quienes los quieran utilizar, y el problema es que no hay voluntad política porque se prefiere más cómodamente mirar a otro lado y dejar que las cosas se resuelvan solas. El problema es que el bullying no se resuelve solo. La víctima sigue estando cada vez peor y el acosador y su grupo, su clan, van creciendo en poder y en una actitud que poco a poco se va convirtiendo en habitual y que es un mal aprendizaje para ellos. Y este es el problema, que si no hay prevención, todo lo demás es llegar tarde a los casos.
Claro. A veces da la sensación de que está demasiado instaurado en nuestra en nuestro ADN como sociedad, y esto es algo malo lo que voy a decir, y es que la broma fácil está como muy instalada y la vemos como algo normal. Y eso no, es, no debe de ser así, porque eso puede ofender y puede dañar a otra persona. ¿Pero qué es realmente acoso, Iñaki?
Bien, hay gente que cree que reírse de alguien, humillarlo, ponerlo en ridículo, no hablarle, ignorarle, pues son cosas leves y que mientras que no haya violencia física no habría bullying, no habría acoso. Esto es un completo error. Sabemos que los niños sometidos al acoso psicológico, a las burlas, a la denigración, incrementan, multiplican por 4 el riesgo de suicidio y por 5 el riesgo de presentar estrés postraumático. Es decir, son verdaderas conductas de acoso. El problema es que estas conductas ocurren en un entorno inescapable para el niño, inescapable porque se ve obligado a acudir al colegio y porque está en indefensión, nadie hace nada y no se le puede pedir que haga frente al acosador o a la horda de acoso que se levanta contra él cada mañana cuando acude a su colegio. Acoso son conductas que todavía hoy los adultos trivializamos y banalizamos pensando que son cosas de niños, que a eso nadie le puede hacer daño, que no nos vamos a meter, o que hay que dejar que esas cosas que se estiman erróneamente como leves, pues terminen por sí mismas. El acoso está, de alguna manera, banalizado y trivializado en tantas actitudes que los niños aprenden de los adultos, obviamente.
Y ya para terminar, hablamos de lo que estamos haciendo mal aquí, pero yo no sé si hay algún país que lo esté haciendo bien, en el que podamos fijarnos y podamos copiar algunas de esas cosas que hacen para eliminar y erradicar el acoso escolar aquí.
No hay que irse a los países, hay que irse a centros, colegios, instituciones que han implantado programas de prevención. Todo el mundo dice que tiene un protocolo, pero los protocolos son de intervención tardía, no de prevención. No vale decir que nos pondremos a correr cuando un caso se ha detectado. Hay que decir que los protocolos, si no son de prevención, es decir, si no detectan en las primerísimas fases el acoso, no funcionan. Y esa tarea de prevenir exige a los adultos y a los centros que nos demos la mala noticia de la evaluación, porque mira, allí donde evaluamos, en cualquier aula de España donde evaluemos, en cualquier colegio público, privado, instituto, vamos a encontrarnos casos de bullying. El problema es que estos casos no están revelados, son clandestinos, y que mientras no midamos, no nos acostumbremos a preguntar por ellos, no nos los vamos a encontrar más que cuando sea tarde y el niño o la niña quede dañado irremisiblemente. Y eso ya sea irrecuperable, porque cuando los casos afloran, el proceso de bullying en 4 fases, que lo hemos estudiado desde hace ya años, ya llega a un punto en que no es reversible la dinámica social y sociológica que se ha establecido. Y por tanto ya no cabe más que sacar al niño, a la víctima del lugar, para proteger su vida. Esto es un completo error y hay que volver a la idea de la prevención. Y prevenir significa medir, significa la humildad de aceptar que tenemos bullying en cada aula.
Hemos conocido más acerca del acoso escolar y de qué deberíamos hacer para solucionar este problema con ayuda de Iñaki Piñuel. Él es doctor en psicología y además es profesor en la Universidad de Alcalá. Iñaki, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mejor este tema.
Un saludo, muchas gracias.
Vamos a conocer a continuación la realidad del acoso a través de quienes trabajan directamente con los jóvenes en los centros o adaptados en esta situación de pandemia a través de formaciones online. Olga Hurtado es coordinadora de Movimiento contra la Intolerancia en Castilla y León. Olga, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Llevamos dando a lo largo del programa una serie de datos que son solo la punta del iceberg de lo que realmente se vive, ¿no? O viven los jóvenes de Castilla y León.
Bueno, sí, nosotras creemos que desde el Movimiento contra la Intolerancia, muchas de las víctimas en general de cualquier situación de acoso o de maltrato, normalmente no denuncian por miedo, por vergüenza, o bueno, pues porque no tienen el apoyo a lo mejor de una persona que les ayude en esos momentos.
Eso sí, dejemos claro a quien nos escucha, Olga, que si alguno de nuestros oyentes se siente en esa situación, que sepa que hay quien puede ayudarles.
Sí, bueno, la verdad es que hay varios servicios, un teléfono de asistencia a víctimas de acoso a nivel nacional, luego organizaciones como las nuestras y otras organizaciones en toda España que trabajan por la sensibilización y la concienciación y atención a víctimas. El tema es que normalmente lo que quiere el agresor es que la víctima no diga nada, ¿no? Silenciar la situación. Entonces, en el momento que esto se denuncia, el agresor, normalmente su comportamiento es el de frenar esa agresión, normalmente. Pero la visión que tienen los niños y las niñas en general, piensan que si lo dicen en clase o se lo dicen a alguien, van a sufrir más amenazas o más agresiones.
Hay que recordar, y esto lo encontramos en la página web de la Junta, en su portal Educa, que el teléfono contra el acoso escolar es el 900-018-018, ¿verdad?
Sí, ese es. Entonces, cuando reciben alguna llamada, pues lo ponen también en conocimiento de la Consejería de Educación y abren el protocolo, que es tratar de ver cuál es la situación, si realmente es un conflicto o es una situación de acoso, y poner una serie de medidas.
Nuestro anterior invitado ya nos ha hablado de algunas medidas para terminar con el acoso, pero si nos centramos en el ciberacoso, el que se practica a través de Internet, ¿qué podríamos hacer para evitarlo?
Bueno, pues hay que tener diferentes herramientas. Por un lado, el tema de educar en competencia digital a los adultos, a las familias. Luego, por otro lado, también el tema de educar a los menores en los buenos hábitos, en el buen uso. El tema también de formar al profesorado, pues para que sepan un poco también que les den una serie de normas en el manejo de grupos, por ejemplo, de WhatsApp de escolares. Porque lo que estamos viendo es que muchas veces se crea un conflicto en el grupo de WhatsApp de clase y eso, al final, si no se soluciona bien, termina en bullying. Entonces, bueno, pues también hay que hablar con el profesorado para que, si en caso de que tengan ese grupo de WhatsApp de clase, les indiquen una serie de normas, igual que hay unas normas de convivencia en el aula.
Olga, ¿y cómo el coronavirus ha afectado en el tema del acoso? ¿Ahora se acosa de otra manera por culpa de la pandemia?
Bueno, sí que lo que vimos es que, bueno, hay alumnos que cuando se contagian tienen que estar aislados y vuelven al centro educativo. Entonces hay a veces que tienen ciertas burlas por el hecho de haberse contagiado, ¿no? O determinados motes y demás. Entonces, bueno, pues a lo mejor es un justificante para que alguien utilice eso para acosarte o hacerte daño, ¿no? La situación del contagio o aislar a esa persona. Entonces, bueno, pues también ha sido situaciones que se han podido dar.
Imagino que por esta situación de pandemia, al igual que se han hecho las clases online, vuestras formaciones desde Movimiento contra la Intolerancia, en este sentido, para concienciar a los jóvenes con que hay que erradicar el acoso, también se habrán hecho online, que habrá menos presencialidad. ¿Qué es lo que os cuentan estos jóvenes? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus principales miedos? ¿Cuáles son esas cosas que os trasladan a vosotros, los profesionales que trabajáis con ellos?
Bueno, pues sobre todo, bueno, lo hemos adaptado. Lo único que, bueno, claro, nos falta esa interacción con los menores, que bueno, en una clase directa pues es mucho más fácil de que te comenten ciertas cosas o que tú intuyas por lo que ves en el alumno, por el comportamiento que tiene durante la charla y demás. Eso se pierde un poco con el online. Pero bueno, lo que suelen comentar sobre todo es el tema de los insultos, que es algo como que empieza muy de broma y a veces llega un momento que a ellos pues no les puede molestar. El tema de pensar que no son conscientes a lo mejor del daño que están haciendo a las otras personas y sobre todo hacerles ver el tema de la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro. Y que muchas veces, bueno, pues es simplemente el ser un poco sensible ante determinadas cosas y el frenar a lo mejor insultos de broma que pueden conseguir que sean acoso.
Con ayuda de Olga Hurtado, la coordinadora de Movimiento contra la Intolerancia en Castilla y León, hemos conocido más sobre el trabajo que realizan con los jóvenes de Castilla y León en las aulas y también a través de formaciones online para erradicar este problema, grave problema que afecta a los más jóvenes, el acoso escolar. Olga, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
A vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo. Radio Valladolid. Cadena SER.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, sábado 6 en Lupa, cordero por cuartos, origen nacional a 7,89 el kilo. Y jamón Gran Reserva Magno Duroc de 7 o 8 kilos por solo 54,95 la pieza. Solo hoy, solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Estás buscando coche?
Automóviles Gabilondo. Te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión con total transparencia, calidad y garantía. Al mejor precio y sin letra pequeña. Si quieres, te lo financiamos al 4,99% TIN. Además, recogemos tu vehículo como parte del pago.
Automóviles Gabilondo. Coches buenos a buen precio. Compruébalo. Camino del Cementerio 1012. Automóvilesgabilondo.com.
Este sábado hay liga en Carrusel Deportivo Valladolid. Desde las 2 menos cuarto, en Ser Más y en tu móvil, Real Valladolid, Getafe. Vive toda la emoción del mejor fútbol con la emisora líder de la radio deportiva y con la colaboración de
Talleres y Grúas Ávila Hyundai,
Almacenes González,
Acobal,
Compratusuerte.com,
Colchonerías Miguel,
Carretillas Mayor,
Minguela Interiorismo,
Sotocasa Inmobiliaria,
Mundo Industria,
Nissan Eilo Motor,
Plataformas y Carretillas Maxberg,
Ovidio Automóviles,
Peluquerías Barberías Darms,
THV Bombas,
Salud y Descanso Aidi
y Comercial Ulsa.
Cadena SER, número uno en deporte. Rebajas multiópticas, últimos días. Rebajas multiópticas, últimos días. Mo, más de 1,000 modelos, solo en multiópticas.
Yo, Mo, tú no.
Multiópticas, Teresa Gil, Zorrilla, Mantería, Labradores, Cerrada, Valsur y Río Shopping.
En Alimerca queremos darte las gracias por hacernos sentir orgullosos.
Por eso en carnicería encontrarás filete primera de ternera asturiana a 9,95 euros el kilo y cinta de lomo de cerdo por 2,95 euros el kilo.
Gracias. Sin ti Alimerca no sería posible.
¿Quieres una vida de película? Vive experiencias únicas en tu propia cocina. En Parra y Luengo Cocinas te diseñan un espacio de cine que despertará tus sentidos y creatividad en cada plato, regalándote además la encimera de granito al comprar tu cocina completa. Parra y Luengo Cocinas, carretera de Rueda 47, parracocinas.com.
La información sobre Valladolid no para en la SER. En los matinales de las 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana. A las 12 y 20 en Hoy por Hoy Valladolid. A las 2 y cuarto en Hora 14. Y actualizada en todo momento en
radiovalladolid.es.
Servicios informativos de Radio Valladolid. Cadena SER.
A vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo.
Es la 1:28. Esta misma semana conocíamos una encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que publicaba el primer estudio científico sobre la salud mental de los españoles en pandemia. Hacía una fotografía de lo que hemos vivido en el último año, con datos como que el 23% de los españoles tiene mucho o bastante miedo a morir por coronavirus, que casi el 70% tiene miedo a que personas de su entorno fallezcan por culpa de la COVID, o el miedo que admite el 72% de la población ante la posibilidad de que sus familiares se contagien de esta enfermedad. Pero muchas personas han declarado también sentirse decaídos, deprimidos, sin esperanza, nerviosos, ansiosos o alterados. Pero nosotros hoy queremos detenernos en otro dato de este estudio, y es que uno de cada tres encuestados ha reconocido que ha llorado durante la pandemia. Llorar, según la RAE, es derramar lágrimas, manar líquido de los ojos. Y esta acción, que nos avergüenza en muchos casos, tiene, la verdad, un efecto liberador para el cuerpo y para la mente. No nos olvidemos de que nacemos llorando y aunque también lloramos en un entierro o ante una mala noticia, se puede llorar de alegría. Y de todo esto vamos a hablar a continuación con ayuda de Yolanda Zapico, que es la presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Castilla y León. Yolanda, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Diego. Encantada de estar con vosotros.
Yolanda, ¿por qué llorar está tan mal visto por parte de la sociedad?
Bueno, llorar está, o quizá también estaba, ¿no? Luego, estudiando el detalle estos datos del CIS, podemos ver un dato que va en detrimento a que llorar de alguna manera actualmente esté tan mal visto. Luego hablamos de ello, pero sí que es verdad que la connotación negativa del llanto es la, digamos, más popular, aunque no siempre así. Es así, llorar es natural,
claro.
Es intrínseco al ser humano, es una función. Y por lo tanto, no siempre o la mayoría de las veces no es negativo, eso está claro,
claro,
¿vale?
Pero siempre lo asociamos a esa parte negativa. Y sí que es cierto, por ejemplo, que se ve como un signo de debilidad cuando no lo es.
No es un signo de debilidad para nada. De hecho, el controlar el llanto muchas veces no aporta beneficios. Todo lo contrario, de alguna manera muchas veces puede aportar algún prejuicio, ¿no? El como dijiste al principio, el llorar, si entendemos por llorar como producir lágrimas, ¿no? Como dice el diccionario de la Real Academia, en principio cuando no se asocia a un estado emocional es bueno porque cumple una función hidratante, higienizante, antiséptica. Todo el mundo sabe que cuando hay una sustancia que irrita, lloramos. Cuando cortamos cebolla, porque el ojo se defiende. O sea, que producir lágrimas aporta un beneficio. Y ya cuando el llanto se asocia a una emoción, que no tiene por qué ser negativa, porque hay veces, y todo el mundo, yo creo que alguna vez lo hemos experimentado, que se llora de alegría.
Claro.
Por una emoción fuerte, alegre, y una imagen. La lotería de Navidad,
claro,
que sí, sale todo el mundo celebrándolo. ¿Cuántas personas lloran? Y creo que no de pena, ¿no?
Claro, no,
estamos hablando de los que han se han beneficiado de un aporte económico extra.
Claro.
Entonces, bueno, las emociones no son siempre negativas las que se asocian al llanto.
Y si pensamos, Yolanda, en ese uno de cada tres españoles que ha llorado durante la pandemia, recuerdo hace unos meses que descubría, gracias a ti, dos conceptos como el de la fatiga pandémica y el estrés COVID. Me acuerdo perfectamente.
Ya lo usamos tanto.
Claro, en aquel momento era casi nuevo. Nos lo descubriste,
sí,
por así decirlo. En el programa. Y ahora se habla tanto de esto. ¿Qué podemos decir de ese sentimiento que han tenido uno de cada tres españoles?
Pues a mí me parece poco. Yo creo que han llorado más de uno cada tres españoles con esto.
Precisamente por lo que decía antes, que nos da vergüenza a veces reconocerlo, ¿verdad?
Un dato, claro, un dato. Cuando hay estudios que me avalan en lo que te voy a decir. Música o películas hacen llorar a más de la mitad de las personas que lo ven. A ver, ¿quién no ha llorado muchas veces o quién no ha tenido esa emoción a flor de pie a ver películas o al escuchar música? Más de uno de cada tres, yo creo. Entonces, a mí me parece que el no reconocer que lloras o que has llorado en el tema, en el contexto de la pandemia, hace que solo haya sido uno de cada tres. Y yo creo que si nos confesáramos de verdad, seríamos más de uno de cada tres.
Claro. Yolanda, yo creo que es bueno, para que perdamos ese miedo a reconocer que lloramos, hablar de los efectos beneficiosos que tiene llorar, ¿no?
Efectivamente. Pues mira, llorar cuando se asocia a una emoción cumple varias funciones, de alguna manera. Por una parte, libera tensión. Eso es conocido. Relaja la musculatura, disminuye la presión arterial, libera toxinas asociadas al estrés. Por otra parte, es una forma de comunicarnos, de expresar un sentimiento, de que los demás sepan cómo nos encontramos. Y una cosa muy importante, llorar a veces manifiesta una capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? De empatizar, ¿vale? Las personas que no son capaces de empatizar tienen mucho más problemas en las relaciones sociales que las que son capaces. O sea, no es un signo de debilidad, sino es un signo de normalidad, que es a lo que tenemos que tender. El llanto no es bueno cuando se asocia a enfermedad o cuando se asocia a un fin, a conseguir un fin, manipular, pero cuando se asocia a una emoción es muy bueno.
La verdad es que sí. ¿Y qué pasa con las personas que no pueden llorar o no son capaces de exteriorizar los sentimientos? Porque sí que es cierto que, aunque entiendo que todo el mundo puede llorar, durante una época sobre todo, y a una parte de la población se les ha educado para que no muestren esos sentimientos.
Efectivamente, llorar es de débiles, los hombres no lloran. ¿Cuántas veces hemos oído estas cuestiones? Y de hecho, si ves la encuesta del CIS, solamente un 16% de los hombres reconocen haber llorado,
claro,
frente a un 52% de las mujeres. Y otro dato importante en esta cuestión, los jóvenes reconocen que han llorado más que las personas mayores. ¿Es verdad que han llorado más o simplemente que es que lo reconocen porque los jóvenes ya no tienen ese tema cultural de que llorar es de débiles o cada vez lo tienen menos, o que llorar no es de hombres, ¿no? Entonces yo creo que llorar es de humanos, que nos viene bien y que no hay por qué no reconocerlo.
Claro. Sí que es cierto que igual es bueno que digamos, Yolanda, que llorar es bueno, pero entiendo que hasta cierto punto. Si esas lágrimas son, si son por algo negativo y se prolonga en mucho tiempo.
Si se asocia a una enfermedad o se utiliza como un medio, y cuando hablo de asociarse a la enfermedad es cuando se llora desproporcionadamente al estímulo o circunstancia que lo provoca. Hablo de las depresiones, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona tiene esa necesidad de llorar continuamente sin que nada externo lo ocasione, estamos hablando de una enfermedad. Ahí el llanto no es bueno, el llanto es un síntoma. Síntoma de enfermedad.
Y que ahí no nos dé miedo a pedir ayuda a los profesionales, ¿verdad? Que para eso estáis.
Efectivamente. Estamos hablando del llanto que te sale y del llanto pandémico. Bueno, vamos a llamarlo llanto pandémico.
Sí,
o sea, de esa reacción emocional que hemos tenido todos, porque yo, mira, a nivel personal, yo reconozco que he llorado con la pandemia.
Sí.
¿Y que he llorado por qué? Porque he visto la desgracia en los demás, porque he tenido miedo por los míos, porque en algún momento, y siendo una persona sensata, y no estamos hablando de aprensividad, también he tenido miedo a contagiarme.
Claro. Hombre,
pero es que es una realidad, ¿eh? No es un signo de enfermedad.
Pues ojalá que gracias a esta conversación que acabamos de mantener con Yolanda Zapico, la presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Castilla y León, ayudemos a que muchas personas entiendan que llorar también puede ser bueno. Yolanda, gracias.
Un placer estar con vosotros. Muchas gracias a ti, Diego.
Incluso en tiempos difíciles, estamos demostrando que juntos, hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, avanzamos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Avanzamos en igualdad. Es un mensaje de la Junta de Castilla y León.
A vivir que son dos días Castilla y León. Diego Merallo.
Hoy hablamos de uno de los alimentos que ha sido merienda para muchos de nosotros. Para mí el primero, ¿eh? También es el aperitivo perfecto en los fines de semana. E incluso es un salvavidas en momentos en los que, por ejemplo, no sabemos qué cenar. Lo habrán dicho en más de una ocasión. Vamos a cortar un poquito de chorizo y arreglado. Y hablamos de esto porque, según el Consorcio de Chorizo Español, las exportaciones de este producto se incrementaron un 65% el año pasado. Se batieron récords en 2020 y de ello vamos a hablar en tan solo un segundo. Pero antes, ya saben, vamos a conocer mejor este producto con ayuda de nuestra buena amiga Ana Díez. Ella es médico de familia y experta en nutrición. Ana, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Diego.
Te estoy viendo a través de esta videollamada y cuando decía que era la merienda de muchos, asentías con la cabeza, ¿verdad?
Por supuesto, yo he comido muchos bocadillos de chorizo,
claro,
me gusta muchísimo.
¿Y cuántas veces nos has dicho tú eso de mejor un bocadillo de chorizo de merienda que la bollería industrial, verdad?
Por supuesto, claro. Y sigo diciéndolo y lo diré toda la vida.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de este producto, pero como siempre hacemos un poquito de historia. ¿De dónde viene este producto? Que además tiene mucho arraigo en nuestra tierra, porque las matanzas del cerdo, que se hacen sobre todo en tiempos de frío, en el mes de diciembre, siempre lo decimos en torno al puente de la Constitución, pues tiene mucho arraigo en nuestra tierra. Pero, ¿y este producto? Háblanos de él.
Bueno, pues realmente las matanzas ya vienen de muy antiguo, porque incluso hay imágenes del siglo XII en el que aparecen dibujos con matanzas del cerdo y aparecen figuras que simulan a un, o son parecidas a un chorizo. Incluso en la Odisea de Homero, en una obra de Aristófanes, hay un personaje que aparece con una bandeja llena de chorizos. O sea, uh-huh. que el gusto por el chorizo es algo ya muy antiguo.
Y era lo mejor para ofrecer, seguro, seguro.
Pues, y incluso hoy, claro. para mí también sería una buena ofrenda.
Claro que sí.
De todas formas, el chorizo no ha sido como lo conocemos ahora. En sus inicios el chorizo tenía un color mucho más claro porque no conocíamos el pimentón. El pimentón vino a España después de que se fue Colón a América, pues una de las cosas que trajo fue el pimentón. Uh-huh. Se empezó a utilizar el pimentón y le otorgó ese color tan característico del chorizo que todos conocemos ahora. Entonces era más blanco, más de color carne, o alguna vez podría ser un poco negro si se había escapado o tenía más contenido en sangre y esa sangre se había oscurecido.
Uh-huh. Además, el chorizo es uno de esos productos que se curan, ¿verdad? Y es uno de los métodos de conservación pues más importantes que tenemos.
Sí, primero porque se curan y una vez que la carne está curada tiene muchísimo tiempo de duración. Pero además los chorizos se meten también en aceite, en ollas con uh-huh. aceite. Y ahí el tiempo que podemos dejarlo hasta consumirlo es muy, muy amplio. Ya hemos hablado en otras ocasiones de muchos productos derivados del cerdo que se conservan, se mantienen en ollas con aceite y uno de ellos es el chorizo.
Vamos a hablar del valor nutricional en tan solo un segundo, así que nuestros oyentes estén bien pendientes. Pero antes, si te parece, Ana, y si le parece a todos los oyentes, vamos a hablar de ese dato que yo daba al principio, las exportaciones de chorizo español que se incrementaron el pasado año, y ahora doy el dato, un 65%. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a Alejandro Álvarez, que es el director técnico del Consorcio Chorizo Español. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Diego y Ana.
Sin duda alguna, esto que acabo de decir son buenas noticias para este producto, en un año además en el que muchos sectores se han quejado de que no han tenido muchas exportaciones. ¿A qué se debe este incremento en el chorizo español?
Así es. Efectivamente, 2020 ha sido un año tremendamente, tremendamente complejo, pero especialmente también en el ámbito exportador, pero se ha dado una situación generalizada que es que, bueno, pues el sector agroalimentario español se ha consolidado como un sector clave para nuestra economía y hasta el punto de que ha sido prácticamente el único que ha ofrecido un comportamiento positivo en el ámbito internacional. Detrás de esa situación, pues determinados productos, en este caso los embutidos curados, los chorizos, pues han experimentado un comportamiento notable, ¿no? Desde en torno al 17% a nivel sectorial en el caso de los embutidos curados, y en nuestro caso hemos experimentado un fortísimo crecimiento en el mercado británico, lo que nos ha ayudado a mejorar sensiblemente nuestra cuota exportadora. Pues el Reino Unido, Francia, Alemania son el top 3 de mercados en los que se comercializa el sello. Y sí que en nuestro caso, en el caso concreto del sello del Consorcio del Chorizo Español, apreciamos una presencia fuerte, detectamos una presencia fuerte en mercados no comunitarios como puede ser el canadiense o el colombiano, que son dos de los países que más demandan chorizo español fuera de las fronteras comunitarias.
Ana, ya hemos hablado de la historia del chorizo contigo y un poco de esas exportaciones con nuestro invitado, con Alejandro, pero vamos a contarle a los oyentes cuál es el valor nutricional de este producto.
Pues el chorizo es un producto muy importante y muy importante su valor nutricional también. Una razón por la que durante un tiempo se ha puesto una pega al chorizo y a los embutidos y a todos los derivados de la carne del cerdo era su alto contenido graso y no siempre el uso de no siempre carne de calidad excelente. Ya desde hace muchos años la calidad de la carne de cerdo ha crecido tantísimo, es tan extraordinaria que se puede consumir de vez en cuando chorizo, carne de cerdo, sin ningún problema, salvo algunas excepciones que diríamos al final. Así todo, pues su valor nutricional, las calorías que aporta sí que son elevadas, pues alrededor 350, 400, pero hay que tener en cuenta que no consumimos grandes cantidades de chorizo claro. cada vez.
Y o cuando sea, yo sí. hablaba de las meriendas con chorizo, anda que no íbamos con la bicicleta por ahí y el chorizo en el bolsillo, ¿no?
Efectivamente.
Y estábamos haciendo deporte ya.
Eso es, eso iba a decir, se consumían las calorías casi nada más o antes o durante el comíamos el bocadillo. Sí, es verdad que tiene muchas calorías, pero son calorías con componentes nutritivos muy importantes, porque aportan muchos minerales como potasio, magnesio, fósforo, aporta zinc. En algunas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones también hay que echar sal, porque sal es un conservante muy importante de la carne. Y bueno, podría ser una pega para las personas que tengan la tensión arterial alta, algún problema con el manejo de la sal. Pero salvo esas excepciones, los otros minerales que aporta, como el hierro, son de alta calidad porque es un hierro además que se absorbe muy bien, el de la carne de cerdo. Uh-huh. También tiene vitaminas, como las vitaminas del grupo B, B1, B3, B12. No olvidemos que la vitamina B12 es clave para la correcta maduración de los glóbulos rojos, para evitar procesos de anemia por falta de vitamina B12. Y nos aporta, es verdad que aporta grasas, pero bueno, son grasas, digamos que no gran cantidad de grasas, precisamente por la cantidad de chorizo que se come.
Alejandro, ya has escuchado lo que dice nuestra nutricionista del chorizo. Ella además, yo la estoy viendo en esa videollamada y se está relamiendo mientras habla de este producto. Y más a estas horas. Yo siempre cuento estos secretos aquí en la radio porque los oyentes tienen que saberlo todo. Pero conozcamos también la importancia de nuestra comunidad de Castilla y León, Alejandro, en este tema, en el tema del chorizo y también pues la representación que tenemos en este consorcio que tú representas.
Correcto. El consorcio, como hablábamos antes, está formado por 22 empresas, por 22 asociados, de los cuales 5 de ellos están ubicados en nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que representa bastante bien un poco cuál es esa estructura heterogénea del sector y cómo se reproduce en el caso del consorcio. El total, más o menos, para que nos hagamos una idea de lo que se ha exportado el año pasado, el año 2020, en el sector de los embutidos, ha rondado los 66 millones de kilos, hablamos de millones de kilos en todo caso, y en el caso de la comunidad autónoma el peso aproximado es de alrededor de 6 millones de kilos, que se traduce en unas exportaciones netas de en torno a 42 millones de euros. La evolución en términos de exportaciones de la comunidad autónoma ha bajado algo en términos de peso, pero se ha incrementado en términos de valor. Y esto es muy importante ponerlo encima de la mesa, porque significa que nuestras empresas, nuestros productores castellano-leoneses, son capaces de comercializar chorizo a unos precios más altos, es decir, que han conseguido darle un valor añadido al producto que se comercializa fuera de España.
Pues la verdad es que nosotros no queríamos dejar pasar la oportunidad a raíz de esos datos de las exportaciones de chorizo español, que se han incrementado un 65% el año pasado, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de este importante producto que tenemos en nuestro país y en nuestra tierra. Y nos ha ayudado a entender mejor este tema Alejandro Álvarez, que es el director técnico del consorcio Chorizo Español. Alejandro, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Diego.
Ana, y yo creo que podemos prepararnos ahora tú y yo un bocadillo para la merienda de hoy, o incluso, si me esperas a las 2, podemos tomar el aperitivo con unas rajitas de chorizo, ¿te parece?
Me parece, porque te voy a decir una cosa, porque ninguno de los dos tenemos hipertensión arterial, ninguno de los dos tenemos el ácido úrico elevado y ninguno de los dos tenemos obesidad, que son tres situaciones que complicarían el consumo de chorizo.
Efectivamente.
Como no lo tenemos, podemos tomarnos una tapita.
Hay que tener siempre en cuenta esas recomendaciones que nos hace Ana Díez, que es médico de familia y experta en nutrición. Ana, hasta la próxima semana.
Adiós, buenas tardes.
A vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo. Radio Valladolid, Cadena SER.
En Alimerca queremos darte las gracias por hacernos sentir orgullosos.
Por eso en frutería encontrarás naranja a granel a 60 céntimos el kilo y patata malla de 5 kilos por 1,95 euros.
Gracias. Sin ti Alimerca no sería posible.
Rebajas multiópticas. Últimos días. Rebajas multiópticas. Últimos días. Mo, más de 1000 modelos solo en multiópticas.
Yo, Mo, tú no.
Multiópticas. Teresa Gil, Zorrilla, Mantería, Labradores, Cerrada, Valsur y Río Shopping.
Este sábado hay liga en Carrusel Deportivo Valladolid. Desde las 2 menos cuarto, en Ser Más y en tu móvil, Real Valladolid, Getafe. Vive toda la emoción del mejor fútbol con la emisora líder de la radio deportiva y con la colaboración de...
Talleres y grúas Ávila Hyundai, Almacenes González, Acobal, Compratusuerte.com, Colchonerías Miguel, Carretillas Mayor, Minguela Interiorismo, Sotocasa Inmobiliaria, Mundo Industria, Nissan Eilo Motor, Plataformas y Carretillas Maxver, Ovidio Automóviles, Peluquerías Barberías Darms, THV Bombas, Salud y Descanso Aidi y Comercial Ulsa.
Cadena Ser, número uno en deporte.
¿Estás buscando coche?
Automóviles Gabilondo. Te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión con total transparencia, calidad y garantía. Al mejor precio y sin letra pequeña. Si quieres te lo financiamos al 4,99% TIN. Además, recogemos tu vehículo como parte del pago.
Automóviles Gabilondo. Coches buenos a buen precio. Compruébalo. Camino del Cementerio 1012. Automóvilesgabilondo.com.
Para desatascos y limpiezas de tuberías de agua o calefacción.
En Grupo Fonticlima te damos solución.
Si una fuga oculta de agua o gas te está desesperando,
la acabamos encontrando.
Y para la instalación y mantenimiento de tu grupo de presión,
somos la mejor opción.
Grupo Fonticlima.
Calle Verbena 11 local.
GrupoFonticlima.es.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, sábado 6 en Lupa, cordero por cuartos, origen nacional a 7,89 el kilo. Y jamón Gran Reserva Magno Duroc de 7 o 8 kilos por solo 54,95 la pieza. Solo hoy, solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
A las 2 y 5 de la tarde, hora 14, Castilla y León, con Lara Vegas.
Nuevas líneas de ayuda para aquellos menores que se tengan que quedar confinados en casa por haber dado positivo o que sean sospechosos de posibles contagios de coronavirus y sus padres no les puedan cuidar.
La última hora informativa de nuestra comunidad, con sus noticias y protagonistas.
Hora 14, Castilla y León, de lunes a viernes a las 2 y 5 de la tarde.
Síguenos también en sercastillayleon.es.
A vivir que son dos días Castilla y León. Diego Merallo.
Incluso en tiempos difíciles, estamos demostrando que juntos, hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, avanzamos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Avanzamos en igualdad. Es un mensaje de la Junta de Castilla y León.
1:52. Un sábado más dedicamos unos minutos en A Vivir que son dos días Castilla y León a hablar del campo, de la agricultura y la ganadería de nuestra comunidad con ayuda de Eva Marín. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No podemos olvidarnos de la celebración también en el campo de Castilla y León, el Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo.
De hecho, la Asociación de Mujeres Rurales, FADEMUR, ha puesto en marcha una campaña para visibilizar la lucha de la igualdad de la mujer y el compromiso en el medio rural por esa igualdad de género. Planta tu semilla por la igualdad, como nos explica Loreto Fernández de FADEMUR Castilla y León.
Este semillero es para reivindicar la igualdad y es muy sencillo participar porque es entrar en el enlace y rellenas un formulario, solo el nombre, el pueblo y en pocas horas sale tu semilla en el mapa. Aquí en esto puedes poner un mensaje, una reivindicación que tú quieras sobre este día, sobre necesidades de la mujer o una fotografía. Al final es un mapa que puede entrar incluso de fuera, de otros países. Queremos crear una gran cadena ahí en semillitas por los mapas.
Un semillero virtual. El enlace se puede encontrar en la web de esta asociación, fademur.es.
Interesante iniciativa. En el ámbito político, Eva, precisamente vamos a hablar de una iniciativa del PSOE que buscaba valorizar la imagen de los agricultores y ganaderos ante la sociedad como sustento fundamental del modelo de vida y animar así a los jóvenes a trabajar y vivir en el campo. Y también, por supuesto, a la mujer.
Una iniciativa que lamentablemente no salía adelante en las Cortes, ya que los grupos Socialista, Popular y Ciudadanos no se pusieron de acuerdo para instar a la Junta la realización de esta campaña destinada a promocionar la vida en el campo, tanto de jóvenes como de mujeres. Una iniciativa defendida por la socialista Judith Villar.
Debemos convertir a la agricultura y a la ganadería en una profesión con prestigio social y posibilitar esa autoestima profesional del colectivo joven para que, como digo, estos hombres y mujeres se incorporen al sector de la agricultura y de la ganadería, que es muy importante, así como lograr que también se mejoren las condiciones de vida y de trabajo. Porque además es que tenemos dos problemas en Castilla y León. Uno es el envejecimiento de la población que se dedica a este sector y el otro la masculinización del mismo. Y aprovechando que el lunes se celebra el día 8 de marzo, pues me gustaría hacer un guiño a esas mujeres valientes que se dedican a la agricultura y a la ganadería en Castilla y León, porque sin duda ellas fijan población. Así que, bueno, pues una lástima que votarán en contra Partido Popular y Ciudadanos, porque esta iniciativa pues era una manera pues de reconocer ese esfuerzo que están haciendo nuestros agricultores y ganaderos en nuestra comunidad autónoma.
Y atención a esta advertencia para los remolacheros.
Una advertencia que realiza la organización agraria ASAJA para que se lea la letra pequeña de los contratos con azucarera, porque según los cálculos de esta organización podría haber rebajas sustanciales en el precio al cambiar la forma de valorar la remolacha. Estaríamos hablando de una reducción media del 3% en los ingresos por agricultor, en algunos casos hasta del 6%. El presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, asegura que están cansados de los incumplimientos de esta empresa y de abusar de su posición de fuerza respecto a los cultivadores de remolacha.
Y estamos viendo que en los contratos lo que pedimos a nuestros asociados, a los agricultores, que lean bien la letra pequeña, porque las condiciones de mejora del precio que teníamos por la calidad de la remolacha, que es algo que hasta ahora siempre habíamos defendido, se han eliminado. Entonces no puede ser que Azucarera, año tras año, dé una vuelta de tuerca para pagar menos al remolachero y como consecuencia de ello Castilla y León vaya perdiendo y España en su conjunto hectáreas de remolacha y por lo tanto producción de azúcar.
Por contra, con la cooperativa azucarera ACOR, las organizaciones agrarias firmaban esta misma semana un acuerdo marco de colaboración para asegurar la sostenibilidad del cultivo de la remolacha y su tejido económico productivo durante los próximos años, con unos ingresos similares a los actuales.
Y donde se consiguen apoyos es en torno al lobo. Después de la reunión mantenida entre 10 comunidades autónomas, entre ellas las 4 directamente afectadas, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, con las organizaciones agrarias.
Y se acordaba impulsar una iniciativa común para reclamar al Gobierno central que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies no cinegéticas. Para Junta y organizaciones agrarias, este acuerdo debe hacer recapacitar al Ministerio para la Transición Ecológica, Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, Aurelio González de UPA.
Esto no es un frente contra nadie, esto es únicamente un posicionamiento claro de nuestros territorios por nuestra competencia, por el diálogo, por el consenso y porque una medida tan importante como esta, de tanta trascendencia para nuestra población, para nuestros pueblos, para nuestra ganadería, no venga por la vía de la imposición, sino por la vía de lo que tiene que ser la política, que es el diálogo.
Hay un frente común ya más amplio de lo que se acordó en su momento para ponerse en contra del sector y aprobar que el lobo sea especie protegida. Yo creo que la ministra no tiene más remedio que convocar la conferencia sectorial y ahí tendrán que decidir si se reforma o no se reforma la estrategia medioambiental que está vigente desde el año 2005 y es la que tiene que prevalecer.
Por cierto, que el consejero de Fomento y Medio Ambiente asume desde ahora y de forma provisional la cartera de Agricultura ante la hospitalización de su titular, de Jesús Julio Carnero, afectado por la COVID-19.
Pues desde aquí, por supuesto, nuestros mejores deseos para una pronta recuperación del consejero de Agricultura. Eva Marín, la próxima semana seguiremos haciéndonos eco de todas las noticias que afecten a nuestros hombres y mujeres del campo.
Más campo en 7 días.
A vivir que son 2 días, Castilla y León. Diego Merallo.
1:58, nos vamos, pero regresamos mañana domingo a eso de la 1:05 de la tarde. Y entre los temas que trataremos en el programa de mañana, a las puertas del Día Internacional de la Mujer, nos vamos a interesar por cómo ha impactado la pandemia en el empleo de las mujeres en Castilla y León. Y también echaremos un vistazo a las mujeres rurales. Pero eso será mañana, junto con otros muchos temas, aquí en A Vivir, que son 2 días, Castilla y León. Mientras tanto, les dejamos con la actualidad de la jornada. Sean felices, disfruten de lo que queda de sábado y recuerden nuestra filosofía de vida, A Vivir, que son 2 días. Muy buenas tardes a todos.